el la veda electoral el próximo viernes, pero claro, descansarán ahí con siempre la posibilidad de un balotaje. A donde ya hubo balotaje y hay novedades,
sí,
es en el Ecuador.
Efectivamente, este fin de semana llevaron adelante la segunda vuelta y quedó como presidente electo de ese país Noboa.
El empresario Daniel Noboa.
Exactamente. Estaba compitiendo con una mujer candidata justamente a presidenta en este caso, pero esta última compulsa la terminó ganando con el 52,3% de los votos y un escrutinio total del 92,98% de las actas, que es lo que se conocía hasta último momento.
Muy bien, efectivamente. Lo que vamos a hacer es ampliar la información para saber los detalles, las entrelíneas de este balotaje y quiénes son los candidatos, porque viste que es Latinoamérica y Latinoamérica siempre está conectada de alguna manera. Lo vamos a hacer con este profesional que es un comunicador social, es Esteban Chávez, que vive en el Ecuador. Esteban, bienvenido a Radio Nacional Salta, que ya te digo, es tu casa, aquí Nora Figueroa y Delia Lobo.
Muy buenos días, saludos. Hola. Desde acá de Ecuador a la Radio de Salta. Es un gusto poder compartir con ustedes la información que hay aquí en Ecuador, sobre todo con esto de la segunda vuelta electoral que resultó ganador Daniel Noboa y Verónica Baza. Buenos días.
Sí, buen día, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros justamente para que puedas contarnos un poco cómo se está viviendo ahí en Ecuador este resultado tras el balotaje. Van a tener al presidente más joven de la historia en Ecuador.
Claro, sí, el presidente más joven del Ecuador desde que llegó la democracia, porque el más joven históricamente es Juan José Flores, que es el primer presidente desde que se fundó la República. Entonces Noboa sería en democracia el presidente más joven.
Bueno, y contanos un poco cómo, cómo está tomando, Ecuador este resultado, cómo fueron la cantidad de votantes que se prestaron al balotaje, es el mismo que las elecciones generales, cómo llegaron a esta instancia del balotaje en cuanto a concurrencia, en cuanto a ánimos ahí en el país, y qué significa el triunfo de Noboa.
A ver, según datos que hemos estado revisando, se ve que el ausentismo es mucho mayor que el de otras elecciones generales y también en segundas vueltas. Esto se debe, esto yo podría especular a que se debe a la desafección política que existe en el país y también a la cantidad de ecuatorianos que han migrado. Entonces, se podría decir eso, que es un factor que explica el nivel de ausentismo. Y bueno, también con este tema de las elecciones, que es todo un confluir de emociones, ¿no? Hay gente que está muy esperanzada por el proyecto o por ser representado por alguien como Noboa. Otros también están contentos porque consideran que es el fin del correísmo. Otros
Claro, eso quería que también le cuentes a la gente, Esteban. ¿Cómo era esta compulsa entre Noboa y su adversario o adversaria? Digo, frente a este escenario, ¿cuáles eran los proyectos que se contraponían como para entender la elección del ecuatoriano?
Bueno, el ecuatoriano más que nada no vota por un proyecto político, por una ideología, sino más bien aquí la política es muy personalista. Entonces, no, daba un poco igual el tema de qué propongan ambos candidatos, porque las agendas eran una más progresista, una más de fortalecimiento del Estado, mientras contra otra que abogaba por su reducción a la mínima expresión, así.
Bueno, pero sin dudas eso plantea las políticas de Estado con las que va a encarar o con las que podría haber encarado cualquiera de los dos que llegaron a el balotaje. O sea, un fortalecimiento del Estado en muchos de los casos significa, o por lo menos es lo que se entiende, fundamentalmente apoyo a quienes por ahí más lo necesitan, un Estado presente en salud, educación, en seguridad, y por ahí desde el otro lado, esta reducción a la mínima expresión, como lo estabas planteando, que es lo que evidentemente plantea Noboa, que llega al gobierno ahora, lo que hace es justamente quizás apuntar a ajustes que tengan repercusiones en las clases normalmente, lo que ocurre más ajustadas, ¿no? Más humildes.
Claro, es lo que está pasando un poco con el tema del discurso de Milei en Argentina, ¿no? Porque parece y resulta que la que su binomio presidencial es acérrima fan de Milei, de Vox, de Trump, entonces...
Claro.
La salud pública es un estorbo, la educación pública es adoctrinamiento, los jubilados tienen que tener un umbral de edad un poco más elevado, hay que bajar las pensiones. Novoa decía que el sueldo que tenemos aquí, el sueldo básico, es muy alto y eso genera problemas, que las empresas deberían tributar menos para que las personas jurídicas, las personas deban tributar más. Entonces es un discurso... que creo que es un poco recurrente y en la región que estamos en este ciclo, sí, de que la libertad tiene que primar sobre toditas las cosas, que la libertad avanza, como dice Milei. Entonces tenemos hasta el Ecuador elegido este, digamos, de este proyecto o estas personas que tienen estas ideas reaccionarias, ¿no?
Y digo, pero...
el Estado es un estorbo.
Claro, porque... a veces resulta complejo entender estas elecciones en el sentido de que son candidatos, digo, Novoa, acá lo mencionas a Milei, que lo traías a colación justamente, digo, que son muy claros en sus propuestas, ¿no? O sea, que están dejando con mucha claridad cómo van a arremeter justamente para poder reducir el Estado, y de esta manera, en muchos de los casos, vuelvo a repetir, ¿no? Los afectados son los más humildes, los que menos tienen, las clases más necesitadas, y sin embargo, es ahí, digamos, donde votan. ¿Está pasando lo mismo que en Argentina, que llegan a esa elección quizás más bien con un poco de hartazgo, en búsqueda de una cara nueva, en este caso alguien muy joven, está bien, hijo de un expresidente y alguien muy rico
empresario.
En Ecuador, empresario, muy, muy rico? Pero, digo, ¿cuál fue la búsqueda del ecuatoriano en el voto para Novoa?
Bueno, otra idea que también se estaba lanzando, y bueno, también es una que yo he estado creyendo que puede ser, es esta reivindicación generacional. Ya que en el 2006, bueno, en el 2005, Novoa también, el papá de Daniel, participó en las elecciones generales contra Rafael Correa y perdió en la segunda vuelta. Entonces toda mi generación creció con el proyecto de Correa, entonces no tuvimos este problema de ver a tantos expresidentes derrocados, de este tema de la dolarización. O sea, nosotros ya crecimos con la dolarización y vimos todos los beneficios aparentes que podríamos tener con ella. Entonces, a medida que ya se fue Correa, mi generación comenzó a tomar más conciencia, aparentemente, o comenzó a consumir más información. Entonces, lo que más se veía era este framing, ¿no? De Correa y la corrupción, de Correa con Odebrecht, de Correa y los sobornos, de esto del influjo psíquico por lo que le condenaron para que no vuelva acá al Ecuador. Entonces, todo este giro que hubo hacia la derecha, hacia este giro... que el neoliberalismo, si se lo podría decir de esta manera. Entonces la juventud se quiso, es la especulación, esto no hay una base empírica que diga que es verdad, que la juventud quiso reivindicar esta mala decisión, si se le podría llamar así, de las generaciones pasadas, de haber votado por Correa, de haber votado por el socialismo y de habernos conducido a ser Venezuela, a ser Cuba, todo este discurso que se tiene, ¿no? Entonces yo considero que el votante promedio, que son los millennials y los centennials, se dejaron llevar por este discurso de que Correa empobreció al país, de que Correa robó, de que Correa... bueno, y de que Luisa González es solo un títere de Rafael Correa, y que pasaría lo mismo con Lenín Moreno. Entonces... claro. Yo considero eso, y también esta carga simbólica, ¿no? De ser representado por un millonario, de ser representado por alguien que ha estudiado en Estados Unidos, de que es de una familia con un gran abolengo. Entonces, esas también son como que las aspiraciones que tiene el ecuatoriano.
El ecuatoriano, ¿no? Claro. Vos sabés que te quería preguntar...
formar parte de esta narrativa.
Sí, ahora te digo, de por lo que él nos está diciendo, por lo menos yo tengo la sensación de que es un voto no de ciudadano responsable, sino de un ciudadano que está lleno de espejitos de colores, ¿no? Digo, porque por ahí, viste, el tema de las denuncias, que sí, que no, que la corrupción y demás, si no está aprobado en la justicia, no está condenado en la justicia, es un hecho que uno no puede darlo por cierto. Entonces, cuando hay un ciudadano que hace este tipo de opciones, uno se sorprende porque dice, bueno, está bien, estás harto de esto que conoces y de pronto querés ir a otra historia, querés cambiar la historia de tu vida y cambiar la historia de tu país. Pero no puede ser dando saltos al vacío, digamos. Me da la impresión a mí que, que hay un problema de madurez del electorado. No sé, ¿no? Vos dirás, Esteban.
Bueno, también es un tema del resentimiento hacia el estilo de gobierno que tuvo Correa, porque se ha estigmatizado bastante este tema del correísmo. Y bueno, también la campaña que ellos hicieron quiso revertir esta suerte del estigma sobre esto de los seguidores de Correa como ciegos, como una secta, como borregos en sí. Entonces, a mí me da la impresión de que no tuvieron la capacidad de poder convertir nuevos electores, porque no superan el techo del 48% que tuvieron igual en el 2021. Entonces, yo considero que hay bastantes problemas dentro del correísmo, dentro de la izquierda aquí del Ecuador, que es una izquierda muy, ¿cómo se podría decir? Muy bailarina, ¿no? Hay un partido aquí que se llama la Izquierda Democrática, pero igual le hizo campaña a Noboa, entonces como que no hay una definición ideológica aquí en el Ecuador, pero no creo que podría ser tampoco una inmadurez respecto a la al electorado, ¿no? Sino que responde a las condiciones sociales en las que vive y también a las emociones con las que con las que genera acción, ¿no? Porque sería muy muy vanidoso asumir que cada elector puede elegir, puede tener una elección racional porque ha leído los programas de gobierno, porque puede maximizar los beneficios de esta con esta elección. Entonces vota más por esta emoción,
visceralmente.
Este odio, digamos, ¿no? Este resentimiento hacia lo que pasó en el tiempo del correísmo. Pero esto pasa más en la sierra, porque en las regiones más afectadas, como es la costa, el correísmo gana. En las regiones más afectadas por el narcotráfico, por la violencia, porque saben que necesitan que les apoyen desde el aparato estatal, gana el correísmo. Gana en toda la región de la costa y también en las provincias fronterizas de la Amazonía, que son los sectores más golpeados por esto. Entonces, no se entiende muy bien y esperemos que ya también haya producción de los datos, producción con datos empíricos para comprender el comportamiento electoral, porque se parece a este mapa electoral que se dibuja, se parece bastante al tema de la primera vuelta con Correa en el 2006. O sea, es bastante parecido, entonces probablemente sí el electorado esté buscando figuras nuevas, pero también con una reivindicación generacional, porque la familia de Noboa no es que sea nueva en la política.
No, claro, claro, tiene mucho.
Tiene bastante trayectoria en este campo.
Te agradecemos mucho realmente por el informe. Veremos ahora, estaremos a la espera. En diciembre estaría asumiendo Noboa y ver cómo encara este nuevo gobierno.
Claro, esperemos que sea lo mejor.
Sí,
para la región también, ¿no? La posibilidad de ir viendo también cómo se encaran esta nueva propuesta ahí, este viraje en la política, esta manera de elegir, cómo también después repercute en la población, ¿no? Un poco lo que estabas comentando. Bueno, ahora habrá que ver cómo repercute esto en la población, lo elegido. No tienen fecha, ¿no? Todavía para la asunción.
Recuerdo muy bien, creo que es a mediados de diciembre, más o menos.
Bien.
Por el 21, creo.
Bueno, Esteban, muchísimas gracias. Saludo grande, muy amable.
Ya, muchas gracias, hasta luego. Pasen bien.
Igualmente.
Esteban Chávez es comunicador social, él vive en Ecuador y nos contaba, ¿no? De cómo se vivió. Qué raro es esto, ¿no? A mí me parece raro y más allá que él dice que no es inmadurez, sino que es rabia.
Él hablaba de enojo,